¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Todo poder cae a impulsos del mal que ha hecho. Cada falta que ha cometido se convierte tarde o temprano en un ariete que contribuye a derribarlo, solía decir Concepción Arenal. Hoy recordamos a la escritora española porque murió un 4 de febrero, como hoy. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora. A ver, ¿por qué hay mucha volatilidad? Estaban cayendo hasta hace un instante los futuros y ahora empiezan de repente a mejorar. Se ha dado la vuelta el futuro del Eurostock, sube una décima. El futuro del IBEX empieza a negociar, no obstante, con caídas de 24 puntos, dos décimas, en 12.205. Y vemos que se va moderando también la caída del futuro americano, que ha llegado a ser de tres décimas. Cuando China anunciaba los aranceles a determinados productos energéticos, sobre todo de Estados Unidos, pero ahora solo baja una décima, 5 puntos, el S&P 500 en 6.017, y puede tener que ver con que China está haciendo lo mismo que Trump, anuncia aranceles, aunque a partir del 10 de febrero, da 6 días de negociación con los americanos. China, sin embargo, sí que ha visto cómo se aplicaba desde hoy el arancel del 10%, ya no, impuesto por Estados Unidos, el único sin tregua. Vamos a analizar en un instante en clave inteligencia económica lo que está ocurriendo, los riesgos que estamos manejando, a quién le afectan y las oportunidades que también pueden estar formándose. Nos va a ayudar en este trabajo Marisa Poncela, exsecretaria de Estado de Comercio y asesora de EY, que acaba de firmar un completo informe sobre los riesgos y oportunidades para la economía española y la europea de esta batalla arancelaria que está desatando Donald Trump. Y tras el análisis entraremos en la gran tertulia de la economía con Miguel Córdoba, José Ignacio Gutiérrez y Fernando Fonzunegui hasta que abran los mercados. Enseguida saludamos a nuestra invitada tras actualizar las noticias a continuación con Miguel San Martín.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sí, hay una parte de la batalla comercial que ha empezado con tregua, la aplicada a los vecinos de Estados Unidos, Canadá y México tras cerrar acuerdos con ambos. Y hay cesiones por ambos lados, porque también Estados Unidos se compromete con México a controlar el tráfico de armas que llegan a los cárteles mexicanos. Vamos a analizar cómo están las cosas a esta hora de la mañana. Miguel San Martín, buenos días de nuevo.
Buenos días. Pues un mes se va a retrasar, en principio, la imposición de aranceles a Canadá y México, sus principales socios comerciales, tras obtener compromisos in extremis en materia fronteriza con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Ambos enviarán 10.000 soldados para combatir el flujo de drogas e inmigrantes a Estados Unidos, los grandes problemas a los que aludía Trump, además del déficit comercial. El secretario de Estado, Marco Rubio, cree que es una avance importante para evitar la imposición definitiva de esos aranceles.
Queremos tener una buena relación con México, que siempre va a ser nuestro vecino, un país con el que hacemos muchas cosas, aunque tenemos preocupaciones legítimas, y no solo por la existencia, sino por el rápido crecimiento de peligrosos cárteles que en algunos casos operan como gobiernos en partes de México. Es un enorme desafío para la soberanía del Estado mexicano.
Canadá también prevé nombrar un zar contra el fentanilo y designar los cárteles de la droga como grupos terroristas, además de crear una fuerza conjunta con Estados Unidos para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero.
Estados Unidos parece que ha empezado a trabajar también en un acuerdo con Panamá. El viernes va a ser cuando Trump hable con el presidente panameño José Raúl Mulino sobre el canal.
Va a intentar llegar a un acuerdo en el que se reduzca, que es la clave, la influencia de China en el canal. Mulino ya anunció que no va a renovar el acuerdo de la nueva ruta de la seda con China. Y Trump advierte que además de los aranceles que ya han impuesto esta medianoche a China, habrá más si no llega a un acuerdo.
Pero lo que he discutido es que tenemos algunas buenas reuniones con China planeadas. Veremos qué pasa, pero esto solo es una salva de apertura. Si no podemos llegar a un acuerdo con China, entonces los aranceles serán muy, muy sustanciales.
Y es que la Casa Blanca ha desvelado que en menos de 48 horas se producirá esa conversación clave entre el presidente Xi Jinping y Donald Trump.
Y ha desvelado también lo que quiere de Ucrania para seguir apoyando al país, sus tierras raras.
Minerales clave para innovaciones tecnológicas que van desde vehículos eléctricos, turbinas eólicas o aviones de última generación. Critica la poca ayuda que dan a Ucrania los aliados europeos.
Le decimos a Ucrania que tiene tierras raras muy valiosas. Queremos que lo ponga en términos de garantía. Estamos dando un dinero a manos llenas, le estamos dando equipos. Los europeos no nos siguen el ritmo y deberían igualarlo. Mira, es que hay un océano de por medio, ellos es que no.
Además, ha defendido la decisión de su asesor, de Elon Musk, de cerrar la Agencia de Ayuda Humanitaria de Estados Unidos, lo que deja sin empleo a 10.000 personas en el país y 40.000 millones de dólares anuales en ayuda internacional.
¿Y qué queda tras la cumbre informal europea de los líderes ante esta escena? Pues parece que la Comisión va a estudiar la posibilidad de flexibilizar las reglas de control de déficit y deuda para permitir que los socios gasten más en defensa.
Es una cumbre informal en la que han abordado qué capacidades de defensa urgen más a la Unión, cómo financiarlas y desarrollarlas conjuntamente. En una cumbre en la que ha estado presente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien dice que sin Estados Unidos la alianza no tendría sentido y destaca la necesidad de que hay que salvar Ucrania.
Es una cuestión geopolítica. Estados Unidos se da cuenta, la parte europea de la OTAN también. Es que China, Corea del Norte e Irán, todos están conectados con Rusia. Se trata de una cuestión geopolítica que está desarrollándose en este momento con Ucrania. Y por tanto, Ucrania debe prevalecer no solo por ella misma, sino también por el impacto geopolítico.
Von der Leyen confirma que el Banco Europeo de Inversión está dispuesto a dar más flexibilidad a sus prácticas de préstamo.
Y en la agenda del martes, que tenemos a la voz, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Es martes y te cuento que en España tendremos datos de desempleo y de afiliación a la Seguridad Social de enero y el Tesoro subastas letras a 6 y 12 meses. También emite deuda Reino Unido. En Estados Unidos, se publican los pedidos de fábrica y de bienes duraderos de diciembre y la encuesta Holtz de ofertas de empleo. Atención que presenta resultados el Alfabeto, la matriz de Google. Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora a Marisa Poncela, exsecretaria de Estado de Comercio y asesora de EY, para que nos hable, pues, de lo que lleváis todo el rato hablando de aranceles por aquí, aranceles por allá.
Ya.
Vamos, venga, que me los quitan de las manos. Jeje. Anda que no sois cansinos los humanos ni na. Bueno, y me pongo serisísima para recordar que tenemos un especial sobre la inversión para la lucha contra el cáncer con la Torrecillas a las 10 de la mañana.
¿Sí?
Así que ahora te dejo. Chao.
Chao, gracias, querida Sara. Sí, enseguida hablamos de esto que no es una broma. La batalla arancelaria desatada.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Veamos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos la nieve sigue afectando a 13 vías de la red viaria nacional. Las comunidades más afectadas son Castilla y León y Andalucía. También pendientes de varios accidentes, uno en Almería en la 7 en Viator en sentido Murcia, también en Sevilla de entrada por la 4 en Bellavista, en el acceso a Madrid en la A5 en Móstoles y un último en Barcelona en la AP7 en Mómelos sentido Tarragona. Al margen de los incidentes, las mayores complicaciones están en los accesos a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Butarque, A6 en Majadahonda, también en la entrada a Barcelona por la C58 en Moncada y A2 y B23 en San Joan Despí. Encontrar en tráfico lento en el acceso a Sevilla por la A49 en Tomares, también en la entrada a Murcia en la 7 en Espinardo, en Málaga en la 7 en la Cala de Mijas dirección Marbella y la entrada a Valencia por la V31 en Silla.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto para evitar los contactos no deseados. Se aplican filtros automáticos al contenido y los comentarios para que sean aptos para su edad. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a analizar ahora lo que está ocurriendo y que tanto inquieta al mundo. Vamos a hacerlo con quien sirvió como secretaria de Estado de Comercio para el Gobierno de España, actualmente asesora de Inteligencia Económica en EY, Marisa Poncela. Gracias por acompañarnos, Marisa, y muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Luis Vicente?
Pues vamos coleccionando las noticias cada minuto que pasa. Ya tenemos esta mañana respuesta a la cenaria de China, señalando algunos productos americanos, los energéticos en particular, GNL, carbón, maquinaria agrícola, petróleo, con tarifas aranceles entre el 10 y el 15%, que entrarían en vigor el 10 de febrero. Parece que una parte del juego está en dejar un espacio para la negociación y usar la guerra o la batalla arancelaria como excusa para conseguir objetivos, ¿no? Esta es la primera impresión que tenemos nada más comenzado esto.
Sí, sí, la verdad es que una vez que empiezan las amenazas, amenazas que son ciertas, luego hay un espacio para ver si hay algún tipo de reacción, y lo estamos viendo ahora también con México, por ejemplo, ¿no? Que se impusieron, luego se han dado un de repente se han parado, luego siguen avanzando, pero yo creo que todos nos tenemos que hacer a la idea de que ha empezado una guerra comercial, y la guerra comercial va a ser de, no va a ser bilateral, sino va a ser de múltiples frentes, y tenemos que prepararnos para una situación de máxima incertidumbre que se abre en estos momentos.
Ese es el contexto en el que tenemos que situar la escena. Los líderes de la Unión Europea celebraron ayer una reunión, un consejo, una cumbre informal en Bruselas para intercambiar impresiones, ideas. Parece que no hay mucha unanimidad en la respuesta y sí mucha prudencia. El informe elaborado y que tomamos como referencia ya estudia, y creo que los líderes lo han hecho, el potencial impacto que puede tener en la Unión Europea esta serie de aranceles si se aplicase en su momento. Y Donald Trump dice que está en cuestión. El daño podría ser muy profundo para la Unión Europea. ¿Dónde está el mayor riesgo, Marisa?
El daño sería muy profundo porque Estados Unidos es el principal cliente y principal mercado de los productos de la Unión Europea. Es cierto que a no todo el mundo le va a afectar de la misma manera. Si vemos los principales países exportadores hacia la Unión Europea son Países Bajos, Alemania y Francia, aunque el mayor superávit lo tiene Alemania e Italia. España no somos de los países con mayor superávit con Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos es nuestro segundo mejor mercado después de los mercados europeos, ¿no? Con lo cual, si hubiera una guerra arancelaria, seguro que vamos a salir todos dañados. Evidentemente, nosotros tenemos algunos sectores que, aunque no sean los principales productos de la Unión Europea exportados hacia Estados Unidos, pero somos sectores que exportan mucho a Estados Unidos, como son los sectores agroalimentarios, donde tenemos un enorme superávit, un gran superávit, y Y si hubiera una guerra comercial, seguro que los primeros afectados por esa guerra comercial y los aranceles de Trump serían, pues, posiblemente los productos que más llegan a Estados Unidos, como pueden ser los coches y los productos farmacéuticos, que no son especialmente desde España, sino desde, como he dicho, desde Alemania e Italia. Pero, lamentablemente, en seguridad derivada, seguro que también nos caerían aranceles a productos del sector agroalimentario, porque es un sector superavitario con Estados Unidos. Y lo que quiere Trump es precisamente que, si queremos vender allí, que se produzca allí, no que se exporte allí. Pero bueno, esto tiene unas consecuencias que espero que él esté teniendo en consideración, aunque dice que sí y que ya ha anunciado que el país va a sufrir enormemente, porque evidentemente una subida de aranceles representa una subida del precio de los productos y evidentemente una subida de la inflación, que si no va aparejada con una subida de sueldos colateralmente, significa mayor pobreza para el país. Desde luego, si los países no se unen, si los países de la Unión Europea no hacen una negociación unida, aquí perdemos todos. O sea que lo único que podemos decir es que hay que mantenerse unidos la Unión Europea y no iniciar negociaciones bilaterales.
Ahí está una clave que parecen compartir los socios de la Unión Europea, incluso con la apertura, porque el problema parece estar en la economía, a emitir nueva deuda mutualizada, como se hizo durante el COVID, para atender una de las demandas de Estados Unidos, que es aumentar el gasto en defensa, claro, y comprarle a la industria americana, ¿no?
Evidentemente, sí. Siempre ha intentado, en su anterior periodo también, cuando yo era secretaria de Estado, ha intentado romper esa unión de la Unión Europea y empezar a negociar bilateralmente con cada uno de los países. Pero ese sería nuestro mayor drama. Nuestra fuerza es precisamente nuestra unión. Y ahora lo que estamos viendo es, bueno, pues eso, que tenemos que aumentar el gasto en defensa, porque hasta ahora es cierto que el mayor presupuesto de la OTAN siempre ha sido el presupuesto americano. Nos pide que aumentemos el presupuesto un 5%, pero para países como España eso es prácticamente más que multiplicar por 4 nuestro presupuesto en defensa. Se nos antoja un poco inviable. Imagínese que los presupuestos que no se han presentado al Parlamento iban con un incremento hasta el 2% del PIB, incrementarlo hasta el 5%. La Unión Europea está buscando diferentes soluciones para poder alcanzar ese nivel de gasto. Está pensando que el BEI, que siempre ha tenido como restricción el sector de la defensa, pues levante esa restricción. En teoría lo ha levantado, en la práctica todavía no se ha aprobado ningún proyecto. Que el programa marco de I+D de la Unión Europea también entre en inversiones en I+D en defensa, que hasta ahora también era una limitación. Y lo que dice, una emisión de deuda. Pero todos esos mecanismos para un país como España va a ser extremadamente difícil, porque normalmente además exige una cofinanciación que hoy por hoy no vemos suficientemente plasmada en los presupuestos, y si lo ponemos en los presupuestos tiene que ser a costa de otras cosas.
Pensando en España y según el informe elaborado con el equipo de LIC, Marisa, ¿cuáles son las vulnerabilidades más importantes de la economía española en esta potencial batalla arancelaria? ¿Tienen que ver con el sector agrario principalmente, o hay más flancos?
Bueno, sobre todo con los flancos donde tenemos superávit, porque en los que tenemos déficit, pues ya lo tenemos, o sea que, pero donde más superávit tenemos es en productos de alimentación y bienes de consumo. Ahí sí que tenemos un sector potente en el tema del aceite de oliva, en el tema de los lácteos, en el vino. Yo creo que esos tres sectores y algunos sectores de bienes de consumo, en caso de que haya una guerra arancelaria, seguro, nunca podemos dar nada por seguro, pero hay muchas probabilidades de que pudieran caer aranceles a esos sectores que ya en su momento, con la primera época de Trump, le cayeron. Recuerde usted cuando en la guerra entre Boeing y Airbus acabaron cayendo aranceles sobre algunos sectores como estos que he dicho, el aceite de oliva, los lácteos y el vino, y en un momento determinado incluso se le impuso unos aranceles extra del 31% a la aceituna de mesa. No, o sea, nada de todo eso ha cambiado mucho en la época Biden, con lo cual ya se vieron afectados por esa guerra arancelaria en la primera época de Trump. incrementar ahora los aranceles pues sería como una segunda vuelta de tuerca, desde luego.
Ya hemos visto tensiones arancelarias previamente, efectivamente, y hemos elaborado este riesgo en las empresas exportadoras desde hace ya años. ¿Podríamos pensar que la industria, no solo la española, sino la europea, incluso otras que pueden sentirse amenazadas ahora por Estados Unidos, hayan estado trabajando en planes B, en cultivar otros mercados, en buscar alternativas que, para no ser tan dañadas por una agresividad arancelaria estadounidense?
Pues quisiera decir que sí, pero sinceramente no lo creo. No creo que haya sido esa la actitud, entre otras cosas porque el mercado americano siempre ha sido un buen mercado. Y cuando, o sea, hasta que no tienes el problema encima, es difícil buscar otras alternativas, ¿no? Porque no hay alternativas parecidas, digámoslo así. Hay otros mercados y además unas relaciones comerciales, tú no las cambias de hoy para mañana. Necesitas un tiempo de visitas, de generar empatía, de ir creando contactos y, por tanto, eso se puede ir haciendo poco a poco. Pero, desde luego, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque ya vemos que somos extremadamente vulnerables a este tipo de iniciativas del gigante del otro lado del Atlántico. Y es cierto que, bueno, la Unión Europea ha ido buscando alianzas comerciales con otros estados. Es decir, aunque las empresas a veces tienen su mercado y les cuesta dejarlo en pro de otros, pero sí que la Unión Europea se ha acercado a Mercosur, se ha acercado a India, se ha acercado a muchas otras regiones y países donde antes de la primera era Trump no tenía idea de hacerlo. Eran relaciones comerciales mucho más de corte inmediato. Sí que durante esa era empezó a pensar que tenía que diseñar una estrategia comercial totalmente diferente y empezó a acercarse a otros países y regiones con los cuales no ha cerrado todavía del todo los acuerdos, pero está en fases muy avanzadas. Por ejemplo, Mercosur, todos sabemos que lleva veintitantos años de negociación, pero estamos siempre más cerca del final, aunque ya se ha firmado, pero todavía queda la ratificación. Estamos más cerca del final que lo que estábamos hace veintitantos años, ¿no? Esa sería una posibilidad, ir buscando otros horizontes porque vemos que tenemos una dependencia excesiva, a pesar de que vamos a seguir teniéndola, porque, por ejemplo, en el mundo de la energía hemos cambiado todo el gas que venía de Rusia, hemos cambiado a importaciones desde Estados Unidos. En estos momentos la Unión Europea está importando el 47% de gas natural licuado desde Estados Unidos y antes lo hacía desde Rusia. Igualmente, en el mundo de la digitalización somos extremadamente dependientes de Estados Unidos, por no hablar, como hemos dicho antes, del mundo de la defensa. Es decir, la Unión Europea también tiene formas de defenderse contra esas amenazas de Trump, porque hay sectores en los que somos netamente importadores de Estados Unidos y nosotros también podemos empezar a poner aranceles y hacer daño al otro lado.
Excelente análisis de Marisa Poncela, exsecretaria de Estado de Comercio, asesora en LIC. Gracias por compartirlo en Capital Radio y muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Hasta luego.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Vamos con este complicado ejercicio de análisis en este mundo que se mueve tan rápido, en el que se anuncian cosas que luego en medio pasan, se abren treguas. Hablamos de la batalla arancelaria, claro. Es una nueva forma de entender las relaciones internacionales que está cambiando efectivamente mucho, todo y rápidamente. Vamos a analizar cómo están las cosas hoy, incorporando las últimas noticias, que no hemos parado de hacerlo desde que empezamos este programa esta mañana, anunciando las contramedidas chinas inmediatas y que están haciendo que suba con ganas la bolsa china, creyendo que esto les deja en un mejor escenario. Y China hace lo que Trump ha anunciado: aranceles que entrarán en vigor dentro de 6 días, el 10 de febrero, prácticamente a productos sensibles americanos, estadounidenses. El gas natural licuado, el GNL, el carbón, la maquinaria agrícola, el petróleo, el control de las tierras raras que le venden a los norteamericanos. Bueno, nos acompaña Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio?
Buenos días, un placer.
Y Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Un placer, buenos días, Vicente.
Bueno, primera ronda de lo que estamos viendo. Una interpretación de contexto para orientarnos, Miguel.
Bueno, que Trump continúa su estilo. O sea, ya habéis visto que ha suspendido por un mes los aranceles a Canadá y México, porque en el fondo lo que está haciendo es intimidarles. Va un poco de matón y al final, bueno, pues siempre intenta conseguir lo que quiere. Hay un déficit comercial en Estados Unidos creo que es 1,2 billones de dólares y, bueno, una buena parte viene de Canadá, de China y de México, que ha sido por donde ha empezado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está. Les amenazo, le digo que va a entrar y unas horas antes de que empiece, pues ellos se cogen miedo y ya lo paralizo y vamos a negociar. Con China no va a poder. Con China, obviamente, China es otra cosa.
Pero China negocia muy bien.
Negocia muy bien, pero que no es tan grande y tiene efectivamente lo de las tierras raras, lo de otra serie de cosas, la gran manufactura que tiene a nivel mundial, etcétera, que tiene que negociar un poco de tú a tú. Canadá y México pues son más fáciles de convencer, pero bueno, consigue el efecto. Porque al final, si tú eres norteamericano, ¿qué pasa? Dice, mira, ya Trump ha conseguido que esto sea Milanen y que la rodilla en tierra. Bueno, pues es Trump, en estilo puro.
José Ignacio.
Sí, bueno, él ha abierto una negociación, además una negociación con prisas, que es lo que a él le interesa. Él tiene una mentalidad pragmática, los hechos se tienen que producir inmediatamente. Vamos a ver las consecuencias. Yo me traía algunos datos. Curiosamente, más de un 40% de las exportaciones americanas son a Canadá, a México y a China. Más de un 40%. Y es verdad que, en sentido inverso, las importaciones son más de un 42% estos tres países también. Luego, ahí hay un efecto comercio importantísimo, ¿no? ¿Qué ocurre? Canadá y México no tienen una capacidad real de negociación. Lo tiene China indiscutiblemente, y en una medida inferior lo tiene también la Unión Europea, por ser un colectivo que supera los 10 billones también de Producto Interior Bruto, y ser un aliado estratégico, por lo menos hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, con estos países, igual que va a ocurrir con Dinamarca en Groenlandia, donde ya se está cediendo lo que es el uso en factores militares total y absolutamente, o bien las presiones sobre Panamá. El acuerdo llamado Ruta de la Seda no va a ser renovado, y eso es lo que va a conllevar que muchas empresas chinas que gestionaban y mantenían partes del canal van a quedar fuera. Sí ha dicho algo muy importante el presidente panameño, vale, pero ustedes, señores norteamericanos, tendrán que venir a invertir aquí, que a lo largo de las últimas décadas se fueron, ¿no? Y tendrán que competir con las ofertas que otras empresas realizan, ¿no?
Sí, contrapartidas, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que esa es la negociación también, ¿no? Y Canadá, curiosamente Panamá, pues puede tener alguna capacidad de negociar. Lo demás, ¿cómo va a llegar? Bueno, pues veremos. Yo creo que en la Unión Europea hay un tema básico. Estados Unidos destina anualmente al acuerdo de la OTAN más de 120.000 millones de euros. Para mantener las fuerzas en Europa. ¿Qué puede ser el objetivo? Bueno, pues ustedes asuman parte de ese coste, o directamente o mediante la asunción de las responsabilidades militares en Europa. Y eso se tiene que hacer ya, no vamos a esperar a 7 años. Claro, esa es la negociación de Trump. Trump es pragmatismo, es decir, ya. Lo que quiero es que esto se resuelva como yo quiero, ya. Ese es el concepto, como yo quiero. Y esa es la situación que estamos viendo. No será con China, que es diferente. Pero yo creo que con el resto del entorno la capacidad de negociación es total y absoluta. Fernando. Incluso en la situación rusa, sí. También lo vamos a ver.
Sí, en Ucrania. Fernando.
Sí, bueno, es un modo de hacer política. Pero no estamos ante una guerra arancelaria. Estamos ante una política grande. Vamos a ver. Se han reforzado las fronteras con México y Canadá y en unos días. Se van a desplegar 10.000 tropas, no de Estados Unidos, sino de México y también de Canadá. Se van a crear grupos contra el narcotráfico. Es decir, que la seguridad ha cambiado. Bueno, ese es un objetivo conseguido en días y parece que era el objetivo prioritario en ese sentido. Con China estamos hablando de palabras mayores. Esto es algo distinto. Están repartiéndose el mundo y China ha respondido diciendo, démosle unos días, después de una reunión que vamos a tener alto nivel y vamos a tomar las decisiones. Aquí lo que sí nos afecta es a nosotros. Es decir, que esta guerra comercial sí puede venir con Europa. Eso es lo que debe preocuparnos. A ver si la guerra de aranceles acaba siendo una guerra de aranceles entre Estados Unidos y Europa. Y aquí la diplomacia europea debería estar actuando. Tenemos el tema militar muy importante de la OTAN, pero no parece que sea condicionante. Es decir, que la guerra de aranceles sí nos debe preocupar a los europeos con Trump.
Lo que pasa es que en diferente sentido, porque Alemania sí que exporta muchísimo a Estados Unidos, pero en España tenemos déficit comercial, básicamente porque importamos hidrocarburos. Yo creo que los diferentes países europeos...
Por eso no tienen una diplomacia conjunta.
Claro, va a ser diferente.
Ese es el problema que tenemos.
Sí, pero ya contaba nuestra invitada capital que el 47% en España de las importaciones de gas ya se lo compramos a Estados Unidos.
Claro, claro,
lo que antes comprábamos a Rusia, ahora es a Estados Unidos. ¿Qué va a cambiar, por cierto, en Ucrania después de que Trump desvelara sus cartas? Quiere como garantías para mantener la ayuda, no retirarla, acceso a las tierras raras ucranianas.
Bueno, vamos a ver. El factor determinante está en la entrega de armamento y el uso que se le permite a Ucrania de ese armamento. Si hubiera capacidad para entregarle todo tipo de armamento y uso libre, la guerra cambiaría completamente. Estados Unidos, no olvidemos que el presupuesto de defensa de Estados Unidos son 850.000 millones de dólares al año. El de China son poco más de 300.000. Y el ruso, ahora mismo creo que este año superará los 75.000. O sea, el GAT es impresionante. La Unión Europea en su conjunto estaríamos en torno de los 100 y pico mil millones de dólares de presupuesto, que tampoco es ninguna tontería, ¿no? Es decir, la capacidad real tecnológica y militar de Estados Unidos es muy superior a la de cualquier otro, incluido, por supuesto, Rusia. Entonces, aquí, igual que en México, una cosa es lo que sale, pero otra de las negociaciones, curiosamente, es acceder a toda la información policial interna de México y que las agencias federales norteamericanas puedan actuar en la lucha contra el narcotráfico en el territorio mexicano. No olvidemos las presuntas relaciones que había de la presidencia mexicana con el entorno mexicano, narcotráfico, las supuestas o presuntas financiación de la campaña electoral del anterior presidente por parte del narco. todo eso, hay una serie de acuerdos muy importantes que Trump, que las otras administraciones no consiguieron, pero que Trump parece que sí va a conseguir. Entonces, hay una serie de actividades que no se anuncian, que parece que también se están negociando y que México podría haber cedido en todo ello.
Sí, pero es que este hombre, Trump, se coge y se pone a apoyar las criptomonedas, por ejemplo. Ahora mismo el modelo que tienen de negocio los narcotraficantes es muy claro. Ya no hay maletines de dólar con dólares, Ahora ya se hace con criptomonedas en determinados sitios, pues lo ven, ni en donde sea, que tienen mercados así de estos, y el cártel de Sinaloa sirve a Alison de Chicago la droga, pero y recibe un pago en criptomonedas en uno de esos mercados. Entonces, las criptomonedas ahora mismo son básicamente un tema de opaco, un tema que tal, y sin embargo Trump lo está fomentando. Tenía que hacer justo lo contrario, ponerles inconvenientes.
Bueno, es un tema distinto. Las criptomonedas son no producto financiero, ya está bastante regulado, empieza a controlarse, están estableciéndose ya las responsabilidades. La última es una sentencia de Estados Unidos que establece que, como es algo descentralizado, aquí los responsables son todos aquellos que participan en el sistema. No se protegen de la responsabilidad limitada. Esto es interesantísimo. Pero eso es otro tema, Ucrania. El principal interesado de solucionarlo es Europa, porque tenemos una guerra en Europa. Podemos hacer dos cosas, o bien poner cada vez más dinero, o bien acabar con la guerra. Son los dos caminos. Entonces Trump ha dicho que quiere acabar con la guerra. Entonces lo que debe hacer Europa es ponerse con Trump en la mesa, con Putin, con los representantes. Está pidiéndose nuevas elecciones para sanear lo que es la corrupción interna en Ucrania, con el nuevo presidente, que es una de las soluciones de Ucrania, y tratar de solucionarlo. Y para eso hay que fortalecer la OTAN. Y también vamos de la mano de Estados Unidos. Es decir, que para solucionar esto deberíamos ponernos en la mesa con el señor Trump, porque es el que ahora mismo tiene todo, tiene el poder económico, tiene el poder militar, y presionar a Putin y decirle, mire, las fronteras son estas y las reglas militares son estas. Esa es la política europea. No, a ver cuánto gastamos, y parece ser que lo que puede aportar de tropas en Rusia no lo podemos aportar nosotros, porque Ucrania no tiene población y los europeos ni los estadounidenses en principio quieren mandar tropas a que mueran sus conciudadanos. Entonces, bueno, es un y además hay una razón económica fundamental. Vivimos de la energía rusa. Estamos condenados a entendernos.
En todas las maneras hay un matiz muy importante en el envío de tropas. En el caso de un acuerdo de paz, Europa sí está dispuesta a que sean tropas europeas las que...
Pero después del acuerdo.
Claro, después del acuerdo, para evitar que el acuerdo sea un acuerdo frustrado.
Pero como cascos azules europeos, ¿no? Algo así.
Bueno, al final lo que ahí se terminaría diciendo es que Ucrania entraría dentro de la Unión Europea, dentro del desarrollo también de la Europa de la defensa, y la presencia de tropas de la Unión Europea allí, amparada por el Tratado de la OTAN, también su presencia evitaría un futuro desarrollo de ese conflicto, no de un conflicto, digamos, en suspenso, sino un conflicto que, en caso de reactivarse, daría un salto muy peligroso, ¿no? Ahí habría que ver hasta qué punto serían las cesiones territoriales ucranianas, ¿y qué cedería Rusia? Rusia posiblemente ahí tendría que ceder parte de capital para reconstruir Ucrania, ¿no? Ese podría ser, pero la implicación militar de Europa es incuestionable en ese posible pacto, y la incorporación de Ucrania a la Unión Europea también sería incuestionable, de acuerdo que hay que resolver toda la situación de corrupción que tiene Ucrania, que ha sido siempre uno de los factores por los cuales la Unión Europea no quería saber nada de su entrada en la Unión Europea. Pero en el factor militar es indiscutible que será Europa la que tendrá que mantener la paz allí, y su presencia en territorio ucraniano es vital, y no podrán ser atacados en ningún momento.
Bueno, pero
estarán
bajo
el amparo del artículo 5 del Tratado de la OTAN.
Casi tan caro como mantener la guerra, porque aquí es donde llegamos a uno de los asuntos clave. ¿Puede Europa aumentar el gasto de defensa en los niveles que está exigiendo Estados Unidos? ¿Cómo va a hacerlo? Anoche en el Consejo de Ministros, en la Cumbre Europea Informal, ya se dejó la puerta abierta a flexibilizar de nuevo las disciplinas fiscales, tanto los niveles de deuda como de déficit públicos, emitir nuevamente deuda mutualizada por la Unión Europea, como se hizo con el COVID, para pagar toda esta, para que paguemos los ciudadanos toda esta fiesta. ¿Pero podemos hacerlo? ¿Qué significa esto en términos económicos?
Pues una barbaridad. Si quiere pasar del 3 al 5%, pueden ser unos 200.000 millones de euros. Bueno, una cantidad muy, muy respetable. Si tú mismo has dicho que tenemos unos 100 y pico mil, ¿no? Ahora mismo.
Sí, ahora mismo.
Pues ahora, vamos, con todo lo que ha crecido los PIBs, si le metes un 2%, yo creo que Europa estamos en 10, 12, 15 billones, pues te van a salir cantidades de esas, de 200.000 millones para arriba. Yo creo que no lo podemos permitir. Estamos hablando de gasto anual, ¿eh?
Sí, sí, con gobiernos sin apoyos, además, claro, fragmentados.
Y luego los gobiernos de izquierdas, que obviamente en España, por ejemplo, van a decir que ni hablar. Y entonces provocaría una convocatoria de elecciones, porque no tendría sentido que se sumara a un aumento tan fuerte de despensa.
Sí,
¿no?
Sí podemos hacerlo con grandes sacrificios. Draghi, en ese informe fantástico, lleno de datos, decía que se necesitaban un poquito para recuperar la competitividad europea, la digitalización, la sostenibilidad, 700.000 millones anuales. Y cifraba ya 50.000, que es una novedad, en defensa. Podemos llegar, por supuesto, a esos 200.000. Se puede hacer con enormes sacrificios. Pero vamos a ver, lo que más nos afecta. Nuestro presidente ha movido ficha, la ficha que puso en el Banco Europeo de Inversiones, Calviño, y dice que venga del Banco Europeo de Inversiones, sí, gasto en defensa.
Como es gratis.
Y así internamente puede defender que es antimilitarista y tener el voto de partidos como Sumar. Bueno, no sé cómo calificar estas manifestaciones.
Bueno, preguntémonos si es posible, ¿no?
Hay un matiz muy importante. En el rescate griego, la inversión en defensa quedó excluido. En todas las condiciones para el rescate griego, todas las partidas de defensa ni fueron limitadas y quedaban excluidas del control. Esto es un antecedente muy importante para toda la gestión.
No, estaba negociando Syriza, que era un partido de extrema izquierda.
Sí, sí, pero fíjate, un partido de extrema izquierda, pero el concepto de defensa quedó excluido en todo momento, claro. Incluso en el cálculo de la deuda existente en Grecia.
Es un país muy particular en defensa. Siempre ha tenido un enorme gasto en defensa. Ellos tienen unos enemigos tradicionales, que son los turcos, y siempre han puesto todo el presupuesto que han podido, y no se ha discutido incluso internamente tener grandes presupuestos en defensa.
Yo creo que, a ver, tener los presupuestos de defensa, no hay que olvidar que se trata de una inversión en tecnología, y esto es un factor muy determinante que tarde o temprano revierte hacia la economía social, y esto es incuestionable. Lo único que yo comparto con Fernando, hay que hacer sacrificios. Y Europa tiene un problema, ha creado un modelo de bienestar social que ahora mismo lo que nos planteamos es si es sostenible. Y la cuestión está en que si tú quieres tener una defensa de Europa, posiblemente el estado de bienestar que hemos creado habrá que recortarlo de ahí. No hay otra cuestión. ¿Y en qué medida y en qué proporción? Y un compromiso de todos. Y ahí no va a valer. ¿Por qué? Porque muy posiblemente si hay un compromiso mayoritario, los países que no acuerden ellos no deberán estar en la Unión Europea, ni en la OTAN.
Claro, pues entonces
suman su responsabilidad de lo que les puede pasar. En el caso español, bueno, los riesgos de Argelia y Marruecos son muy reales. Y si España no está en la Unión Europea y no está en la OTAN, la materialización de esos riesgos se puede producir en cualquier momento.
Claro, pero España parte de una situación en la que tienes ya permanentemente, has asumido por parte de nuestro ministro de Economía que 60.000 millones de déficit anual. Somos el peor país de Europa en déficit en los últimos 15 años. Entonces, claro, el problema está en que ya tenemos un déficit permanente que hemos asumido como crónico. Y si no eres capaz de generar con tu propia economía lo que necesitas para simplemente equilibrar ingresos y gastos, y tienes un déficit muy fuerte, que sea, repito, se ha asumido como algo, una nota conceptual característica de España, ¿dónde vas a echar el aumento?
El problema es que España lo que tiene es, tiene un déficit estructural, de acuerdo, pero es que no tiene ningún control del gasto. Porque no conocemos
gasta
realmente los
lo
gastos,
gasta
los
lo
gastos
que
tiene el Estado español. Es incapaz de conocerse.
Dejadme que sea, que os plantee una propuesta de política ficción muy provocativa. Imaginaos por un momento que alguien equivalente a Donald Trump gobierna un país de la Unión Europea. Pensad incluso un país del sur que tiene problemas parecidos con la inmigración, con todo el Sahel entrando en Europa por las fronteras sur del Mediterráneo. Pensad en Italia, podríais hasta pensar en España. Imaginaos que de repente dice, bueno, Marruecos, Argelia, Libia, los países que estáis ahí, arancel del 25% a todos vuestros productos si no me paráis la inmigración y la entrada de inmigrantes ilegales. ¿qué pasaría? Y a cambio, pues vamos a enriquecer nuestras arcas porque estos países nos van a pagar. Claro, tiene mucho interés. Sus mercados somos los europeos. Así que van a pasar por el aro.
Bueno, Libia es un país que es fallido. Fallido ahí. No, no conseguirías nada.
No, mira Marruecos. No.
Marruecos o Argelia, pues evidentemente sí. Pero lo que pasa es que Argelia necesitamos su gas como, como agua de mayo. Entonces no puedes andar ahí haciendo...
Bueno, los, órdagos, ¿no? Los americanos necesitan a México como agua de mayo, su mano de obra, sus plantas de ensamblaje de automóviles.
Por eso están negociando.
Sus muchas
pero
cosas,
no podemos, ¿no?, plantearnos esa alternativa porque no estamos en la misma situación. Primero, un líder con credibilidad, que cuando dice algo, lo cumple. Una administración eficiente, porque es capaz de decidir una medida y a la semana siguiente ya está aplicando los aranceles. Eso necesitas una administración que funcione, porque si no, no puedes ponerle en marcha esto y luego poder militar detrás. Esa circunstancia no se da en ningún país, ni siquiera en la Unión Europea, pero en ningún país del sur de Europa. Luego, esa alternativa, esa posibilidad es inviable, es inexistente.
Sí, aquí nos dicen que van a hacer 180.000 viviendas hace año y medio y creo que ni siquiera han escrito nada en un papel para el BOE.
Credibilidad nula. A ver, España podía tomar medidas concretas en el comercio con Marruecos en un momento dado, tal y como está evolucionando la situación. España es uno de los países que está viendo afectado muy gravemente por la economía marroquí en sectores como es el agrícola, con una falta total y absoluta de controles de calidad de los productos marroquí, pero Marruecos está amparado por los tratados de terceros países de la Unión Europea, y lo que puede ocurrir en un momento dado es que una parte de la sociedad española bloquee la entrada de productos marroquí. No será una decisión de Estado, pero el Estado, como ocurre en Francia, en un momento dado puede amparar esa actividad, como ocurre con los agricultores franceses.
O reacciones populares. En Canadá, por ejemplo, hay una enorme reacción popular a la iniciativa estadounidense. De hecho, ya están retirando de los bares el whisky americano y las bebidas espirituosas. Y hay ciertas llamadas al boicot, más allá de que haya acuerdo de tregua, ¿eh? O sea que se lo toman en serio.
Sí, lo que pasa es que Canadá es un país rico, un país que tiene mucho todavía por explotar. Es decir, en España, yo no sé, es que tenemos muy, muy poquita cosa, ¿no?, que explotar. Entonces, tu capacidad de negociación es muy baja. España no puede hacer nada. Yo creo que Canadá, pues, va a negar un acuerdo. Aparte que Canadá y Estados Unidos, yo creo que existen unos vínculos de mucho tiempo y no va a haber ningún problema. Con México, a lo mejor, es un poco más complicada la negociación. Pero es cierto, por ejemplo, los coches americanos, las grandes multinacionales americanas, necesitan los componentes que se fabrican en el norte de México, pero vamos, como agua de mayo, necesitan esa mano de obra barata.
Hay un gran juego que está con China. Ya sabéis que esta noche las noticias más importantes tienen que ver con lo que ha anunciado China, los aranceles a la energía americana, a la maquinaria agrícola. Incluso ha abierto una investigación antimonopolio a Google en la propia China, lo que también tiene su singularidad. ¿Creéis que esto es eficaz para plantear conversación a los americanos?
Pues, hombre, se lo están haciendo con TikTok, supongo que también lo pueden hacer ellos con Google, claro, esto es toma y daca.
El gran problema de China es que China aún tiene una dependencia total de la exportación. O sea, su PIB interior posiblemente en más de un 60% depende de la exportación. Y la exportación básicamente se dirige a los países occidentales. Por eso a mí me sorprende un poco la batalla de Estados Unidos y la Unión Europea. Si Estados Unidos y la Unión Europea tuvieran medidas contra los productos manufactureros chinos, Occidente en general, incluida Japón, Corea del Sur, Australia, China tendría un problema. Mientras que en el caso, el volumen de exportaciones de Estados Unidos son 2,5 billones. Su Producto Interior Bruto es en torno a 24 o 25 billones. Eso quiere decir que tiene una capacidad de consumo interno y de dependencia propia
tremendo, sí,
inmensa. Eso no ocurre con China. Entonces China se puede ver amenazada por el factor de la exportación. Y eso hay una capacidad de negociación, pero no solo Estados Unidos, es decir, no sería, ahí tiene unos aliados occidentales que en la zona de Asia-Pacífico son incuestionables y que Estados Unidos no quiere tocar, pero estaría una parte muy importante de la Unión Europea, incluida el Reino Unido, donde ambos juntos sí tienen una mayor capacidad de negociación. Por eso hay algunos momentos en que no entendemos esa pelea con la Unión Europea. Es más fácil una negociación, pero bueno, yo creo que la guerra comercial con China no la gana solamente Estados Unidos. Tiene aliados que pueden ayudarle a ganarla.
Bueno, el tema de Google sí me ha llamado la atención. Bueno, parece que está fuera de cuadro el por qué meter a Google. Aquí estamos en la gran guerra, que es la guerra de datos. Ya existen plataformas chinas y están separados los datos, cada vez más ahora con TikTok, y Google no es hegemónico en China, pero sí es un paso importante. Lo que viene a decirnos esta medida es que no hay separación de poderes, no hay independencia, y entonces se utiliza como política la competencia. Dicen que van a abrirle un expediente por la competencia. Bueno, se supone que si era anticompetitivo lo era antes de este episodio. Es decir, que controlan las instituciones como quieren para la política.
Bueno, en China, por cierto, le ha tocado a Apple en Wall Street anoche una caída del 3%, porque claro, los aranceles a China no le han hecho una excepción esta vez a Apple. Trump ya impuso aranceles en su anterior mandato y sí que eximió a la cadena de producción de Apple, al ensamblaje de esas sanciones, pero esta vez no ha hecho, ha hecho un poco brocha gorda. Y está tocado, claro, es que muchos fabricantes en China, de todo el mundo.
Bueno, ya, lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que se han dado 6 días y estas cosas, yo creo que están en negociaciones y de alto nivel. O sea, yo creo que igual que ha pasado con Canadá y con México, yo creo que con China tienen que llegar a unos acuerdos, porque, o sea, seamos realistas, China es el gran inversor en bonos soberanos norteamericanos. Entonces, como lance los bonos al mercado, pues puede haber un problema financiero muy significativo. Es decir, que es que, por un lado es las exportaciones, pero por otro lado está la deuda. Y Estados Unidos también es uno que emite deuda como locos. Entonces, bueno.
Bueno. Sí, es que las guerras arancelarias afectan y van a afectar a las divisas. Claro. Inmediatamente el precio del dólar ha subido, ahora baja, y esto sí afecta a toda la economía. Tenemos que seguir muy de cerca las divisas.
La montaña rusa ha empezado y estamos intentando comprenderla. Hoy lo hemos hecho en la gran tertulia de la economía con Fernando Zunzunegui, con José Ignacio Gutiérrez y con Miguel Corobán. Gracias. Cuidaos mucho.
Un placer. Buen día.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.